Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maite Pagaza Urtundúa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te digo una cosa, como se te cae una lágrima, se me cae a mí también, ¿eh?
Intentaré que...
Vale, ¿ya empezamos? Todavía no hemos empezado a hablar y ya estamos aquí con la piel de gallina. Es lo que tienen los días trágicos. Siempre recuerdas dónde te encontrabas o lo que estabas haciendo en ese instante. El 8 de febrero del 2003, un tal Joseba Pagaza Urtundúa, de quien no habíamos oído hablar el resto, tomaba un café en el bar Daytona en Andoain. Faltaban 5 minutos para las 10 de la mañana. El café habitual, en su cafetería habitual. Apenas había 3 personas en el local. Uno de ellos era el etarra Guruch Aguirre-Sarobe Paola. Estaba sentado en un taburete en la barra. También se había pedido un cafetito. A esa hora se levantó, se dirigió hacia la mesa de Joseba y le descerrajó 4 tiros que acabaron con su vida. A la cabeza y al hombro. Joseba era un militante del Partido Socialista. Había sido sargento jefe de la Policía Municipal de Andoain y llevaba una temporada de baja por la campaña de acoso que sufría. Caramba, con el acoso. Había regresado allí contra su voluntad después de haber estado destinado en La Guardia, en Álava, en una comisión de servicio. Precisamente, una comisión por las amenazas de las que fue objeto.
En Andoain, cada mañana teníamos que mirar los bajos del coche. Antes de salir del portal, incluso también mirabas por un lado y para otro, si había alguien esperando. En Navaridas eso, vamos, era, ni se nos ocurría, era algo fuera de la puerta de la casa, estaba todo el día abierta.
Así contaba Estíbaliz Garmendia. Lo obligaron a regresar a Andoain. Escribió Joseba, es como llevarme al matadero. Era 1999, con ETA en tregua. Le dijeron, pero también es verdad que las amenazas de muerte y ataques no paraban, ni mucho menos. Le quemaron el coche varias veces. Lanzaron cócteles Molotov contra su balcón. Tuvo que ver cómo en mayo de 2000, ETA mató a su amigo y también vecino, José Luis López de la Calle.
Colocaron unos carteles en los cuales ponían su nombre junto a la leyenda de que era miembro del Foro de Ermua. Seguidamente atacaron su casa con cócteles Molotov y finalmente lo asesinaron el 7 de mayo del año 2000 en este mismo lugar.
En el portal de su casa... Así sonaba el propio Joseba. 5 meses antes de su asesinato, 30 radicales atacaron la casa del pueblo de Andoain, estando él dentro. Uno de ellos, además de agredirle, le gritó un «Ya te pillaremos». Y lo cumplieron. Tenía 45 años y sus 2 hijos, Alain y Ander, 9 y 12 por entonces. Ya son 2 tíos, ¿eh? Su jefe directo, el alcalde de Andoain de Batasuna, no condenó el asesinato. Años más tarde, José Antonio Barandiarán llegó a ser detenido en Francia en una operación contra la cúpula de ETA.
Mi hijo no regresó a Andoain por su capricho, ni mucho menos. Vino obligado y muy disgustado. Mi hijo sabía que le perseguían y el Departamento de Interior también.
Pilar, su madre, sabía muy bien de lo que hablaba. 20 días después del asesinato de Joseba, su familia hizo públicas 2 cartas suyas dirigidas al consejero de Interior, por entonces Javier Balza, en la que denunciaba su desamparo frente a ETA.
Soy Joseba Pagaza Urtundúa Ruiz, ex agente 00201 de la Ertzaintza. Cada día veo más cerca mi fin a manos de ETA. Soy consciente de mi presencia, en mayúsculas, no comunicada, en papeles del Comando Burunza.
Hemos querido rescatar un sonido más. De 3 años posterior al asesinato de Joseba, el 6 de julio de 2003. Pasadas las 10 de la mañana comienza en un hotel de San Sebastián la reunión entre Batasuna y los socialistas vascos con su secretario general por entonces, Patxi López, hoy presidente del Congreso, participando en aquel encuentro. También está su portavoz parlamentario, Rodolfo Ares. Por parte de Batasuna se sientan Arnaldo Otegi, Rufi Echevarría y Olatz Dañobeitia. Varias personas acuden a la protesta con pancartas en las que se puede leer algunos no olvidamos a las víctimas. También acude la madre de Joseba, Pilar, con este mensaje.
Mi hijo no lo han matado para que lo traicionéis de esta manera. ¡Sin vergüenzas!
No, a mí no me negó, no me usa el PP. Pero sí me está usando el PSOE, el PSOE que le voté. Pero ya sabe una cosa, yo no le votaré más. Esto no se hace. A mí no se me dice como me dijeron. No, 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 no negociaremos. ¿Y ahora qué están haciendo? Negociar. Es que ya lo tenían negociado de antes.
No, no negociaron.
Porque pues, según Otegi, en el año 2000 ya estaba aquí negociando. ¿Qué es esto? Traidores, más que traidores.
En los días trágicos siempre recuerdas dónde estabas, qué hacías en ese instante, pero también tienes un recuerdo para la familia más afectada y para los amigos. Maitechu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, porque están a punto de pasar 13 años para que recuerdes aquel preciso instante. ¿Dónde estabas?
Pues estaba en Madrid, iba a coger un metro para visitar a un amigo de la familia que tenía un cáncer que afortunadamente superó. Recibí una llamada muy extraña, de una persona que no me había llamado en años. Y me dijo algo así como, ¿lo has oído? Y dije, no, pero ahora ya lo sé. Entonces intenté hablar, llamé a casa, comunicaba, llamé a mi marido, comunicaba, llamé al teléfono de mi hermano, no daba señal y supe que había pasado.
Yo, lo que más me sorprende de todos vosotros y, por supuesto, de ellos, vosotros sois familiares de los asesinados, pero ¿cómo se puede vivir así? O sea, es que eso no es vivir.
Dices por los 9 años de acoso.
Claro. O sea, sabiendo que te van a matar, porque es que hay algunos, en el caso de Joseba es uno, pero ha habido tantos cientos que sabían que les iban a acabar matando, joder, y vivían en casa y en el pueblo y en su ciudad y en su trabajo, y joder.
Sí, porque en la primera vez cuando intentaron asesinarlo antes, porque habían intentado asesinarlo antes, quedó abortado gracias a la detención del comando por parte de la Guardia Civil, pero cuando le obligaron a volver... Entonces, cuando le dijimos, Joseba, es que te van a matar, te van a terminar matando. Entonces dijo, mira, hay que poner pie en pared. Dijo que teníamos que resistirles y ganarles y que lo podíamos hacer, porque si terminábamos yéndonos todos, iban a conseguir su objetivo. Tenían contra las cuerdas a los partidos constitucionalistas en uno de aquellos momentos. Y él y otras personas decidieron que había que poner pie en pared y que había que arriesgar. Es que a veces, por la vida y por la libertad de todos, hay que arriesgar. Precisamente por eso tanto enfado por parte de mi madre, porque ya estaban negociando algunos.
No, tu madre, hijo, qué señora, madre mía. ¿Os sentisteis por entonces y durante mucho tiempo maltratados, poco reconocidos? No sé cómo calificarlo.
No, no es eso. Es algo mucho más profundo. Nosotros pensábamos que si nos estábamos jugando la vida, yo también tenía escolta policial ya entonces, mi otro hermano también era un posible objetivo. Habíamos tenido que cambiar de casa 2 veces. Habíamos tenido que sacar a nuestra madre y a nuestro padre de Hernani por el riesgo que corríamos todos en ir a comer a su casa. En fin, nosotros teníamos claro que había que derrotar al mundo de ETA. Y eso no incluía la negociación, porque para eso no nos estábamos jugando la vida. Si hubiéramos sabido lo que estaba pasando, igual hubiéramos tomado otra decisión. Esa es la cuestión profunda, la cuestión de fondo. Cuando te estás jugando la vida y sabes que te la estás jugando, no te pueden engañar.
¿Tienes la sensación de que ha pasado muy poco tiempo? Por supuesto, Joseba es uno más de una lista de casi 1000. ¡Qué espanto! ¿De que se nos ha olvidado? Hablo en general. Que no se nos ha olvidado es que estamos aquí tú y yo y mucha más gente. Faltaría más. Pero en España se ha olvidado eso.
Hay una parte de olvido que es necesario, porque las sociedades tienen que tirar adelante y tienen que pensar en el futuro y
sí,
tienen que sacar adelante a los...
Sí,
efectivamente. Y tienen que sacar adelante a los críos y ojalá nuestros nietos y los nietos de nuestros asesinos puedan convivir y puedan tener una vida absolutamente normal. Uh-huh. Así debe ser. Uh-huh. Pero el proceso de posterrorismo es un proceso que necesita verdad y que necesita reparación. Y si recordamos, es para poder... cerrar bien los duelos. Esos duelos todavía no están bien cerrados en el País Vasco, porque la legalización de Batasuna fue un cumplimiento por parte del Tribunal Constitucional y otras de las cosas que han pasado también han sido un tanto irregulares. Y eso nos deja pendiente una batalla, la batalla de la verdad, la batalla de la no falsificación de lo que ocurrió, la batalla del no blanqueamiento del mundo de ETA, la batalla de la exigencia de que condenen la historia del terror y la batalla de que el nacionalismo en su conjunto mire al espejo de lo que no hizo. Todo eso está pendiente y todo eso es una cuestión también política. Y como es política y la relación de fuerzas, ya lo ha escrito más de una vez John Juaristi, todavía sigue siendo nacionalista, se intenta imponer algo que es terrible, porque si te intentan decir que todo eso que vosotros habéis recordado no existió, pues genera un duelo que no puedes cerrar. Y nosotros creo que merecemos el poder cerrar bien este duelo.
La herida sigue abierta.
Porque hay una parte que no está resuelta. Porque hay un tabú en el País Vasco. Y es que nos perseguían porque no éramos nacionalistas y nos atrevíamos a decirlo. Y los nacionalistas estaban más cerca de los asesinos que de nosotros. Eso nunca se quiere reconocer, pero es un tabú que hay que despejar para poder regenerar bien ese tejido social. Por eso nosotros seguimos empeñados en el trabajo que venimos haciendo cada año en la localidad de Andoain.
Este fin de semana va a ser muy especial.
Sí.
Hablando de cada año. El sábado, mañana, se cumplen 20 años del asesinato de Fernando Mújica. Fue asesinado en plena calle, en pleno centro de San Sebastián, de un tiro en la nuca, cuando paseaba con su hijo José María. No sé si se puede ser más cerdo y más cruel, pero así fue. Y mañana realizáis un homenaje en Andoain. ¿Qué nos puedes adelantar? Porque hay cosas que no se pueden adelantar y no las vamos a adelantar.
Bueno, por la mañana la familia de Fernando va a realizar un acto, un sepelio, como todos los años, en el cementerio de Polloe. Y por la tarde, unos cuantos amigos vamos a hacer algo especial para preparar el que va a ser el acto cívico que realizaremos en Andoain, junto a la escultura de Ibarrola.
¿Unos cuantos amigos?
Unos cuantos amigos.
¿Como quiénes?
Pues como Consuelo Ordóñez, seguramente Rubén y otros amigos.
¿Como Fernando Savater, por ejemplo?
Fernando Savater estará el domingo con nosotros.
Fernando Savater, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesor, encantado de que estés con nosotros otra vez, amigo.
Igualmente.
De cara al domingo, estábamos hablando de si siguen habiendo heridas abiertas, de si seguimos supurando por una parte. No nos da la gana olvidarnos de gente como Joseba, ¿verdad?
Hombre, es que, en fin, si no sería como sancionar o rubricar que además de su muerte, además de ser un crimen y un atropello, pues ha sido totalmente inútil. Y no ha sido inútil porque su muerte, de alguna forma, nos ha vitalizado a los demás, nos ha confirmado nuestras ideas y nuestro deseo de seguir defendiendo lo mismo que él defendió. De modo que por supuesto, nosotros seguimos, seguimos en la brecha, no por resentimiento ni por ningún tipo de ánimo vengativo, sino por coherencia con que esa persona no murió simplemente atropellada por un camión, murió atropellada por un proyecto totalitario, separatista, excluyente, y nosotros seguimos luchando contra ese proyecto que desgraciadamente está todavía sumamente presente en la sociedad vasca.
¿En España estamos perdiendo la memoria, Fernando?
Bueno, se habla mucho de memoria, pero claro, es curioso porque hay una especie de hipermetropía en la memoria en España, ¿no? Es decir, se recuerdan o hace énfasis en sucesos que ocurrieron durante la guerra civil hace ya muchas décadas y se persigue a los nombres de los que efectivamente cometieron atrocidades en aquella época, etcétera, y en cambio crímenes y delitos que desgraciadamente tenemos mucho más cerca. Algunos de los que los cometieron o de los celebraron siguen vivos entre nosotros y siguen ocupando puestos políticos, y eso ya parece que es de mal gusto recordarlo porque es crispar y es ir contra el clima de paz en el que vamos a vivir, ¿no?
Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, guapísima Maite.
Nos vemos el domingo.
Por supuesto que sí. Ahí estaremos como todos los años y... Y en fin, es una ocasión en que muchas personas que durante el año pues estamos dedicados a nuestras tareas y cada uno pues hacemos nuestras cosas por nuestro lado, ahí volvemos a reencontrar un poco ese lazo de amistad y de coraje que nos unió en su momento, que también unió a Joseba con todos nosotros y que por supuesto no se ha roto, ¿no? Nosotros hemos perdido algunas de las personas que más queríamos en esta batalla, pero el lazo que nos unió a todos no se ha roto.
Así es.
Fernando Savater, como siempre, un abrazo y gracias por acompañarnos.
Un abrazo y un beso muy fuerte.
Mucho.
Otro, chao, Fernando. Qué tipo, ¿eh? Admirable, ¿verdad?
Maravilloso.
Lleva unos mesecitos que la está pasando un poquito difíciles por otras cuestiones, pero es tan inteligente y es tan potente que va a salir, pero vamos, como un capitán, como un capitán.
Es que tiene toda la bondad y toda la inteligencia. Es de lo mejor, de las mejores plantas que ha dado nuestro país.
Absolutamente, sin duda. Sobre todo lo de la inteligencia. La bondad también, pero eso se da hasta por supuesto. Pero es con diferencia uno de los tíos más inteligentes que tiene España. Si hubiera 20 así, seríamos el país más grande del mundo.
Pues ¿verdad? Seguramente.
Seguro que sí. Hablamos un poquito de política, Maite.
Venga.
Es que eres eurodiputada, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué tal se lleva eso? ¿Es verdad que vivís como pachas?
Algunos sí.
Otros curráis como negros.
Otros, hay semanas que dices, sé que varios días no he comido, pero no sabría decir cuáles.
Oye, desde allí, yo las veces que he estado por Bruselas o por Estrasburgo, la verdad es que se aprende muchísimo. Siempre que sales de España ves las cosas con una perspectiva muy sana, porque lo de aquí es insoportable. ¿Qué se dice? ¿Van a reutilizar aquella frase de Asterix, están locos estos romanos? Van a utilizarlo porque están locos estos españoles, ¿eh?
En parte sí, pero hay turbulencias también en el resto de Europa. El populismo avanza, los estados no quieren ser solidarios o no quieren asumir cuotas de responsabilidad en las cosas que han pactado en esas cumbres. Esas cumbres de las que tanto informáis,
¿sí?
De cumbre a cumbre, sí, sí. Y tira porque me toca, que comprometen cosas. Bueno, pues cuando luego uno va a seguir la ejecución, resulta que la gran mayoría son suflés, claro. Cuando los problemas son de verdad, cuando los problemas son de pantalón largo y no se hacen las cosas, traen miles de problemas. Y ahora tenemos Schengen, pues hecho unos zorros y otras cosas. Está el tema de Gran Bretaña, que tienen una enorme debilidad. La política británica no es menos surrealista que la nuestra.
Bueno, fíjate la que tienen ahí con el tema de la Unión Europea, ¿no?
Efectivamente. Y nos han endosado nosotros sus problemas internos. Así que, y hay chantajes, y está toda esa gente que en el fondo tiene mucho más que ver con Putin que con los valores europeos. Esa gente que en Hungría o que en Polonia está también perdiendo Loremus. No, ahí, tenemos lo nuestro también.
No, seguro
allí,
que sí. ¿Se entiende la deriva catalana, por ejemplo? ¿Cómo la explicas? Cuando te viene un danés de tus amiguetes, o un checoslovaco, yo qué sé, y te dice... Oye, Maite, esto de la independencia de Cataluña, cuéntamelo. ¿Se lo explicas y qué te dicen?
Bueno, hay gente que es como muy bien intencionada y con un sentido democrático tan profundo que hay las cosas que a veces se dicen, aunque vayan contra el espíritu de la norma y que vayan contra las leyes y que vayan contra el espíritu de derecho del Estado de Derecho, sin embargo, suenan como bien. Es lo de pues que hable todo el mundo. Ya, pero es que si, así en ese plan asambleario no existiría ningún Estado, ni una comunidad de vecinos, ni una familia. Entonces hay que explicarlo porque son cosas que suenan bien, que son dulzonas, que suenan como si se estuviera profundizando en la democracia cuando es todo lo contrario. Pero en fin, tampoco les están muy preocupados por las cuestiones
nuestras.
No, seguro
que no. Es una cuestión más de ombliguismo patrio que otra cosa. En Bruselas, tanto la Comisión como otras instituciones, en Francia, en Alemania, en tantos países del norte de Europa... Cuando la cosa se pone chunga, se hace gran coalición, se gobierna siempre así. Aquí estamos chunguísimos y hacemos todo lo contrario.
Pues es un disparate. Es un disparate porque además ya han asomado la patita, tanto Podemos como Herri Batasuna, como el Partido Nacionalista Vasco, diciendo que
Sigues hablando como Herri Batasuna. Yo también digo Batasuna. Sí. Es que me da igual cómo se llamen, son lo que son.
Es que es la misma cosa. Claro. Es que
sí.
Es lo mismo. Si son los mismos... Son los herederos y además los llevan lo mismo. O sea, es que son Rufi Echeverría y compañía, los de antes, vamos.
Sí, con otra etiqueta. Cuando dices que asoman la patita, ¿qué es?
Pues que ya han dicho que en esta negociación del gobierno tendría que incluirse toda la cuestión de los derechos de los presos de ETA. O sea, ya está el lobby de la impunidad a medio plazo en marcha. Sería un disparate que el Partido Socialista entrara en esa coalición porque se vería obligado a pactar también esto.
Ojo, es que no olvidemos con quién se gobierna en Navarra, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, en Navarra hay una mega coalición de Geroa Bai, que son restos del antiguo PNV. En Navarra, Eusko Alkartasuna, se gobierna con Batasuna, con Podemos, y esos mismos de Podemos son los que están a punto de hacer vicepresidente con Pedro Sánchez. Tela, ¿eh?
Pero uno de los pagos sería... un cambio en la política penitenciaria, por una parte, pero posiblemente también que la competencia de prisiones la tomara el PNV.
Mañana se reúne Pedro Sánchez con el PNV.
Claro. Así que, aunque solo fuera por honrar también la memoria de las personas que fueron asesinadas y tantos cientos que no han quedado los casos aclarados, valdría la pena una gran coalición del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Y además, serviría para poder limpiar las ambigüedades que en el pasado realizaron, seguramente con la mejor intención, pero con ciertos aspectos chapuceros. Bueno, eso les limpiaría, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular.
Con algo tan importante como el motivo de tu visita a los estudios aquí en COPE en Madrid, como estos actos de este fin de semana en memoria de tu hermano, me da cosa preguntarte por lo personal, pero tú sigues siendo eurodiputada de UPyD.
Sí.
O lo que queda de UPyD.
Sí.
¿Y después? ¿Qué quieres ser de mayor? Eso se lo pregunté ayer mismo aquí a Soraya Sáenz de Santa María, que estaba ahí sentada. ¿Qué quieres ser de mayor, vice?
Pues no lo sé.
¿Eurodiputada de quién?
No sé si quiero... Lo que vaya a hacer en el futuro no lo sé. Lo que sí sé es que cada semana en política es como una eternidad. Así que pensar en 3 años y medio, imagínate.
Imagínate.
Pues hablamos dentro de 3 años o así.
Nada, hablaremos antes seguro. Maite Pagaza Ortundúa, suerte, besos para toda la gente ahí arriba este fin de semana. Y ha sido un honor otra vez que nos visites, como siempre.
Muchas gracias. Y mucho ánimo al Partido Popular, al Partido Socialista, a Ciudadanos, que por favor, que pacten.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.